Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Las cifras de los donantes para la reconstrucción de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina asume el control de los pasos fronterizos entre Gaza e Israel. Israel toma medidas y organiza simulacros ante la posibilidad de infectados de ébola. Y Naciones Unidas pagó 25 millones de dólares suministrados por Qatar como rescate por sus cascos azules en Siria. Estas son las noticias que tenemos para hoy y para comentarlas, como siempre, está Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Israel, en Gaza concretamente. En el marco de la Conferencia Internacional de Donantes para la Reconstrucción de Gaza que se celebra en El Cairo, España se ha comprometido a aportar 18 millones de euros y una cantidad idéntica se destinará a la Autoridad Palestina. Las autoridades palestinas esperan recaudar 4.000 millones de dólares para rehabilitar la franja, así como para reforzar las capacidades del nuevo gobierno palestino y mejorar los mecanismos de Naciones Unidas para importar y exportar bienes y alimentos en esa zona. Durante la conferencia, la Unión Europea y Estados Unidos prometieron 450 millones de euros y 212 millones de dólares, respectivamente, al tiempo que instaron a palestinos e israelíes a reanudar las conversaciones de paz. Pero, sin duda, la aportación más generosa es la de Qatar, que prometió él solo una aportación de 1.000 millones de dólares, mientras que Kuwait y Emiratos Árabes Unidos prometieron sendos apoyos de 200 millones de dólares.
Bueno, esto es un baile de cifras que marean, ¿no? Porque son cantidades astronómicas. También hay que tomar en cuenta que estamos hablando a la vez de dólares y de euros, y que, bueno, los euros son un poco más poderosos que los dólares en comparación. O sea que los 36 millones de España en realidad son 40 y pico millones de dólares. Y que los aunque las cifras parece que la Unión Europea es más generosa que Estados Unidos porque da 450 millones de euros, de los 212 millones de dólares de Estados Unidos en realidad se suman a una remesa que ya había asignado de 180, con lo cual pues la diferencia es no es tan grande. Aunque es un poco menor el aporte de Estados Unidos que el de la Unión Europea. Y, por supuesto, todos se quedan cortos ante Qatar, que él solito se banca la cuarta parte de la reconstrucción de Gaza. ¿Qué precio va a tener eso? Porque uno dice, son muchos millones y algo van a querer a cambio. No creo que España pretenda recibir más que el nombre de alguna placita en Gaza cuando se reconstruya, porque de los 36 millones de euros solamente la mitad van destinados a Gaza y los otros 18 millones son ayudas que ya tenía asignadas para el gobierno de Palestina, con lo cual ahora lo presentan como si fueran 36 millones, pero en realidad es mucho menos, ¿no? Y también habría que saber exactamente de la cantidad que destinan a la autoridad palestina, qué uso se le va a dar, porque esa es la polémica que siempre ha habido con las ayudas a la autoridad palestina, que nosotros aquí hemos reivindicado desde la posición española, pero que en realidad de toda Europa los aportes que se hacen a la Autoridad Nacional Palestina tienen muy, muy, muy poco reflejo en la realidad palestina. Y la verdad que llama mucho la atención a dónde puede ir ese dinero, aunque ya nosotros lo hemos apuntado en muchas ocasiones, porque hay una tradición establecida por el primer presidente de la Autoridad Palestina, por Yasser Arafat, una corrupción al máximo nivel con cuentas en Suiza, que ya son bastante más importantes de las que aquí uno se puede imaginar con los presidentes de una autonomía, ¿no? Que aquí también los hemos tenido, pero bueno, aquí estamos hablando de ayudas mucho más abultadas. No olvidemos que los palestinos han sido desde siempre el pueblo que más ayuda económica han recibido en la historia del mundo. Y pues la calidad de vida que tienen la mayoría de ellos no lo refleja. No lo refleja y no es por los bombardeos israelíes, porque uno podría decir eso de Gaza, pero no es el caso de Cisjordania, donde no han habido bombardeos israelíes, donde no se ha destruido nada. Y, sin embargo, las ayudas pues van destinadas más que a Cisjordania, pasan por Cisjordania camino de Suiza, Liechtenstein y otros paraísos fiscales, en donde se reúne este dinero con el mismo dinero que de pronto va a salir como ayuda, porque no olvidemos una cosa, por ejemplo, los sueldos de los empleados de Hamas, que antes pagaba Irán como aliado estratégico en su lucha contra Israel, hasta que estalló la guerra de Siria y se enojaron, pues desde hace unos años los sueldos de Hamas los paga Qatar. Qatar paga los sueldos de Hamas. Qatar paga la reconstrucción de Gaza. Qatar paga al ejército islámico, al ejército del Estado Islámico. Y Qatar, ya lo veremos, paga incluso por la liberación de los rehenes capturados por los yihadistas que él mismo paga. Esto es como el ciclo del agua. ¿Te acuerdas en la secundaria que te enseñaban el agua? Que no se va, que siempre se evapora y después resulta que llueve en otro sitio y baja la corriente y vuelve al mismo océano de donde ha nacido. Pues eso es un poco Qatar. Qatar y el ciclo del dinero y la financiación del terrorismo. Todo está íntimamente ligado.
Seguimos. Hablamos de la Autoridad Nacional Palestina, que asumió el lunes el control de los pasos fronterizos Erez y Kerem Shalom, que separa Gaza e Israel. Según el Gobierno de Reconciliación Palestino, estos funcionarios vigilarán la entrada de materiales de construcción en Gaza a través del paso de Kerem Shalom y el movimiento de personas entre la Franja y Cisjordania vía Erez. La medida forma parte del acuerdo de alto el fuego permanente rubricado a finales del mes pasado, de agosto, entre Israel y las facciones palestinas en la franja tras el operativo Margen Protector.
Bueno, y ahora veremos qué tal funciona, porque digamos que va a ser llamativo igual ver cómo los policías palestinos pues tienen que atravesar territorio israelí en sus autocares para ir a controlar la frontera de Israel del otro lado. Del lado gazatí. Vamos, porque vamos a recordar, si hay alguien que todavía no lo sabe, que Israel no está presente dentro de Gaza desde el año 2005, excepto durante los días que duró el operativo, que entraron fuerzas militares y ya se retiraron a los 50 días. Ya no hay ningún israelí, ya no hay ningún judío en todo Gaza. Y allí van a entrar, entraban las policías de la Autoridad Nacional para controlar esos pasos fronterizos. Hay un compromiso que se supone que esta gente van a evitar que entren a la franja de Gaza, que los materiales que entran a la franja de Gaza se destinen para otra cosa que no sea para lo que van destinados. Y vamos a enumerar. En la franja de Gaza no ha faltado nunca ni las materias primas para el consumo, ni productos de limpieza, ni medicinas, ni nada. Lo único que se ha restringido durante estos últimos años es la entrada de cierto tipo de materiales de construcción susceptibles de utilización bélica. Claro, hemos visto cómo esos materiales bélicos han sido sí utilizados, cómo los tubos de las cañerías, de las tuberías metálicas, supuestamente para la conducción de agua, se utilizaban para la fabricación de cohetes llamados artesanales. Todos los cohetes Qassam, los miles y miles de cohetes Qassam disparados, no solamente durante este operativo, sino desde hace 10 años, vienen de estos materiales de construcción que Israel les suministraba, porque no hay fábricas, no hay acerías dentro de la franja de Gaza. Y también tenemos el problema con los de productos que fabrican hormigón, porque si bien esos sirven para fabricar hospitales y escuelas y sitios religiosos y casas y cosas muy buenas para la humanidad, también sirven para construir túneles del terror. Y a eso han dedicado estos señores no una gran parte, sino prácticamente la totalidad de los materiales de construcción que entraban. Porque aparte de los que entraron, utilizaron los que ellos traían de contrabando para construir túneles del terror. Entonces se supone que la autoridad palestina va a tener un control sobre lo que se va a hacer con eso. La verdad que es muy difícil establecerlo porque ellos solamente van a estar en los pasos fronterizos y no van a estar controlando ni dominando la situación en Gaza. Los que dominan la situación en Gaza son Hamás. Y Hamás lo que tiene es un compromiso político con la autoridad palestina a través de este gobierno de reconciliación. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué profundidad y qué tanto de verdad van a tener respecto a sus correligionarios o compañeros de pueblo palestino? ¿Y les contarán la verdad? Y si les cuentan la verdad, pues los de Cisjordania van a querer contársela a Naciones Unidas y a los israelíes, o van a colaborar para seguir haciendo crecer el terror como herramienta política y herramienta de liberación o de resistencia, como la llaman ellos. Pues eso es una incógnita que se despejará cuando dentro de unos meses, un año o lo que sea, pues haya o no nuevos ataques terroristas desde la Franja de Gaza.
Y seguimos. El Ministerio de Sanidad israelí llevará a cabo simulacros en hospitales y controlarán las instalaciones de los centros sanitarios para estar preparado ante cualquier eventualidad sobre la amenaza de difusión del virus del ébola. Los protocolos a seguir para el tratamiento, el aislamiento y la protección ante un posible caso fueron distribuidos entre hospitales e instalaciones médicas ya hace semanas. Además de estas medidas, funcionarios israelíes y palestinos se reunieron para diseñar una estrategia coordinada ante la enfermedad.
Bueno, Israel se toma muy en serio el tema del ébola, a pesar de que no tiene ningún infectado. Es más, ha mandado 5 contingentes médicos a crear sendos hospitales de campaña en las zonas de África Occidental, países con los cuales algunos de ellos ni siquiera tienen relaciones diplomáticas, pero que van en plan ayuda humanitaria y están tratando de crear estas zonas para aislar a los enfermos de ébola, tratarlos. Y también hemos sabido en los últimos meses que justamente en el tema de la vacuna contra el virus del ébola, una de las propuestas más avanzadas, si no la más avanzada, es un proyecto justamente israelí de una vacuna contra el ébola. Pero aparte de esto, el propio primer ministro Netanyahu, y digo que allí todavía no ha habido ningún infectado, no ha habido ningún caso. Primero ha declarado esto prioridad nacional y ha dicho que ese es el principal problema que tiene en la agenda el gobierno, evitar que entre el virus del ébola. Para eso ha puesto en marcha una cooperación entre los factores de la sanidad de Israel y de la autoridad palestina, y a través de ellos también en Gaza, para que se evite cualquier posible contagio. ¿Cómo se hace eso? Pues dándoles a estos grupos también los mismos altísimos protocolos de seguridad sanitaria que se están implementando dentro de Israel y que ya llevan implementándose hace semanas. Las instrucciones están claras e incluso lo que están haciendo ahora, y es lo que ha instado el Ministerio de Sanidad israelí, es a simulacros reales. ¿Qué quiere decir? Ya no es, esto es como lo de los bomberos. No es suficiente con explicar una clase teórica. Hay que practicarlo y hacer simulacros como si se tratara de una situación real. Y entonces, viendo cómo reacciona el personal, ver cuáles son los posibles fallos y qué es lo que hay que mejorar. Si es la velocidad de atención, si son, por ejemplo, el tamaño de los trajes, de los que se ha hablado aquí en España, si es la preparación para el traslado, para etcétera, etcétera, etcétera. Justamente Israel es un país que sabe actuar, sabe responder ante crisis y emergencias, y por eso hay que tomarse muy en serio lo que Israel va a proponer como nuevos protocolos o mejoras para los protocolos. Y la verdad que esta iniciativa de estas prácticas, los simulacros, la verdad que tendrían que adoptarse en otros países. No sé si Estados Unidos está preparado para hacerlo, pero España, después de la semanita que hemos tenido y teniendo hoy en día un equipo dirigido por la vicepresidenta, al margen del propio Ministerio de Sanidad, con los mejores especialistas en el caso, yo creo que tendrían que evaluar y efectuar de forma urgente e inmediata un simulacro, varios simulacros en todos los centros hospitalarios, primero, y segundo, en todos los centros de salud, porque evidentemente la persona afectada a donde primero va a llegar es al médico de familia. Entonces hay que ver cómo hacer, cómo se puede evitar y cómo responder ante estas situaciones. Y sería muy bueno que se fijaran en el espejo israelí para hacerlo.
En un reportaje del periodista portugués israelí Enrique Zimmermann para el Canal 2 de la televisión de su país, emitido el viernes pasado, puede comprobarse cómo las Naciones Unidas pagaron un rescate de 25 millones de dólares a cambio de los 45 cascos azules de Fiyi que habían capturado el grupo yihadista rebelde Jabhat al-Nusra, franquicia de Al-Qaeda en Siria, en la franja que separa a este país de Israel. La cantidad en realidad fue abonada por Qatar.
Sí, aquí volvemos a cerrar el círculo con la primera noticia. Qatar paga todo, pero Qatar paga por la liberación de unos cascos azules capturados por un grupo yihadista llamado Jabhat al-Nusra. Este grupo yihadista Jabhat al-Nusra es un grupo yihadista suní que lucha contra el presidente Yasser Arafat. No es el mismo que el Estado Islámico, pero el Estado Islámico es lo que se llama un spin-off, un desprendimiento de este grupo. Combatían juntos y estaban financiados juntos por Qatar. Qatar le paga a esta gente 25 millones de dólares para que liberen a 45 soldados de Fiyi. Primero, se supone que es un escándalo que se pague rescate por la liberación de rehenes a un grupo terrorista. Segundo escándalo, que lo haga Naciones Unidas. Tercer escándalo, que se mantenga todo en el más estrecho extremo secreto. Cuarto, que lo paga Qatar, pero Qatar en realidad no se ha gastado nada. ¿Por qué, Jordi? Porque esos 25 millones Qatar se los tenía que dar de todas maneras a este grupo. Y ahora lo hace sin pasar por Hacienda, como quien dice, con una declaración legal avalada por las propias Naciones Unidas. Es decir, ellos ahora financian al grupo terrorista, pero lo hacen por el bien de la humanidad. Es que esto es increíble. Y la verdad que tenemos que felicitar una vez más a Enrique Zimmermann y les recomendamos que lo miren. Nosotros tenemos en la página nuestra, justo debajo de lo que están escuchando, un link a la película, al reportaje de la televisión israelí y está subtitulado en español para que entiendan exactamente qué es lo que pasó. Cómo Enrique Zimmermann filma todo desde el otro lado de la valla, porque esto se desarrolla a escasos metros de la valla de seguridad. Vemos cómo pasan los inspectores de Naciones Unidas, vemos cómo los reciben los del grupo yihadistas vestidos de negro al mejor estilo de Estado Islámico, y como uno de ellos pone sobre el techo del coche del Jeep un portátil esperando a que surja, que llegue la transferencia del dinero. Cómo se ponen nerviosos porque pasan 2 horas y cómo al final de 2 horas pues todo el mundo se queda tranquilo y de pronto aparece los autobuses, los autocares llevando a los soldados de Fiyi de vuelta a casa. ¿Qué quiere decir a casa? A la libertad, hacia territorio israelí. Salen liberados los terroristas. Toda esta significación la pueden ver en este reportaje para el Canal 2 de la televisión israelí de Enrique Zimmermann, que es una demostración más que la realidad siempre es mucho más increíble que la ficción, porque cuando uno ve lo que está viendo, que es un canje de soldados de Naciones Unidas pagando un rescate a un grupo terrorista, que lo paga el mismo que financia el grupo terrorista, pues ya quedan pocas dudas sobre la cordura que estamos viviendo en estos días.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Empezamos con un premio Nobel, ¿no?
Empezamos con un premio Nobel que no es judío. Bueno, su padre era judío, pero que ha dedicado buena parte de su obra, lo más nuclear, a hablar de la ocupación por parte de los nazis de Francia, a denunciar el colaboracionismo, a denunciar la persecución de los judíos. Y bueno, ya sabrán nuestros oyentes que Patrick Modiano es el más reciente premio Nobel. Una vez más, un año más no es Amos Oz, pero bueno, que sea Patrick Modiano es una buena noticia también para nosotros. En ocasiones hemos hablado ya de este autor en Radio Sefarad. En los próximos días vamos a hacerle nuestro modesto homenaje reponiendo uno de nuestros programas, en concreto el que dedicamos desde el Club Virtual de Lecturas del Holocausto a su libro Dora Bruder. Pero bueno, son muchos los títulos, como les decimos, que ha dedicado Modiano a hablar del tema de la ocupación, a hablar de la responsabilidad francesa en esta ocupación. Por ejemplo, la trilogía de la ocupación es una de las referencias, por supuesto, que hay que citar cuando hablamos de este tema. El lugar de la estrella, la ronda nocturna y los paseos de circunvalación componen esta trilogía. Es un tema que está muy vinculado con su propia vida. Su padre, Alberto Modiano, era judío, era de origen italiano, y bueno, circulaba por el París nazi sin que se le obligara a vestir la estrella de David. Un poco se sospecha que sus conexiones con la Gestapo, bueno, pues tuvieron mucho que ver en que no recibiera el mismo tratamiento que el resto de judíos, el padre.
O sea, podría ser un judío italiano colaborando con la Gestapo.
Bueno, digamos que no está claro. La vida del padre o las actividades del padre tienen bastantes más sombras que luces. Ya. Y eso...
Personaje enigmático.
Sí, de ahí nace una enemistad con el escritor, que dejó de hablarle con 17 años. Tampoco es la presencia de su padre tampoco es muy, muy fuerte ni en su infancia ni en el resto de su vida. Le dejó de ver, como les decimos, a los 17 años, y en su literatura, bueno, hay siempre padres a quienes buscan o son agentes dobles que oscilan entre la resistencia y el colaboracionismo. O sea, es una asignatura pendiente que traslada a su literatura en muchísimas de sus obras. Reducción de condena, Barrio Perdido y Villa Triste son otros de los libros ambientados en estos años, y colabora con Louis Malle en el guión de la película La Convulsion, que habla también de la persecución de los propios franceses, de los gendarmes, por ejemplo, o de los civiles que hacían como que ahí no pasaba nada, que miraban hacia otro lado en la persecución de los judíos. Desde la Academia Sueca, bueno, pues se ha hablado de que el premio se le entrega por su originalidad, su elegancia y por el lenguaje sencillo de su escritura, y también precisamente por eso, porque es, el arte de la memoria con la que ha evocado los más inasibles destinos humanos y descubierto el mundo de la ocupación. Siempre argumentan, digamos, por qué entregan el premio Nobel a un escritor. Y en este caso, estas son algunas de las notas que aparecen en esta justificación, entre comillas, en esta explicación que ha otorgado la Academia Sueca. Modiano competía con 210 candidatos para la elección de premio Nobel, un premio que le pilló en la calle. Le llamaron por teléfono, precisamente muy cerca de los jardines de Luxemburgo en París, de los que, bueno, siempre que se habla de diarios de la ocupación o de los judíos en París, siempre aparecen los jardines de Luxemburgo, a los que, bueno, no podían acudir. Y bueno, no tenemos más que felicitarnos porque el premio Nobel haya ido a parar a alguien tan comprometido como Patrick Modiano. Su última novela, por si quieren hacerse con ella, Para que no te pierdas en el barrio. Y por supuesto le recomendamos este Dora Bruder, que, como les decimos, va a ser la reposición de este programa, va a ser nuestra pequeña felicitación al nuevo premio Nobel.
Pues nada, felicidades, Patrick. Si tienes un tiempo en tu agenda, vienes a vernos a Radio Sagrada.
Nos encantaría.
Bueno, y encima ahora que es premio Nobel, pues ya no le van a dejar tranquilo.
Parece un hombre muy sensato, ¿eh? Así que seguro que su vida no cambia especialmente.
Bueno, pues nada, enhorabuena a este escritor. Y bueno, seguimos. ¿Qué más noticias tienes?
Seguimos y seguimos en Francia, en este caso con una mala noticia, porque en un festival de cine israelí En Francia, más de 20 personas irrumpieron este fin de semana en la proyección del documental Dancing in Jaffa de la directora israelí y la medalla con insultos y hasta lanzaron bombas fétidas en la sala. Interrumpieron la proyección profiriendo gritos contra la directora y también contra el cónsul general de Israel en Francia, Barnea Hassid. Los insultos eran antisemitas, las proclamas eran, por supuesto, antiisraelíes, conectadas con la Operación Margen Protector, ya saben, la reciente guerra que sostuvo Israel contra el terrorismo de Hamas. Y las declaraciones de la directora, absolutamente razonables. Comenta que no estaba en absoluto preparada para la hostilidad durante la proyección de la película y además asegura, y es cierto porque esta película, este documental lo conocemos, en el que, por ejemplo, una niña musulmana baila con un pequeño israelí, la directora comenta que es muy frustrante, especialmente porque esta película tiene que ver con la comprensión y el respeto al otro. Es una película que da esperanza de que a través de la educación y el arte se pueda lograr un cambio. O sea que precisamente, una vez más, Jordi, la desinformación y el prejuicio hacen que se cometan este tipo de acciones absurdas, porque precisamente protestan con una película que pretende todo lo contrario, que pretende mediante el arte alcanzar ese acuerdo y ese entendimiento que la mayoría de las personas deseamos.
Pues nada, ahí queda eso.
Además,
una pena, la
sí,
verdad.
Comentar además que la policía tuvo que echar a los miembros de esta Asociación Francia-Palestina de Solidaridad de la sala, que se tuvo que trasladar la proyección de la película a otro auditorio y tanto el cónsul como la directora Gila Medalia se han manifestado en contra de cualquier tipo de violencia, sobre todo, como siempre decimos, en escenarios de la cultura como un festival de cine israelí.
Pues sí.
Lamentable, como siempre, la verdad, Jordi.
Sí, lo hemos hablado muchas veces, hay que seguir denunciándolo, allá donde sucede. Y nada, Europa no está exenta de esto, ni mucho menos. Y Francia... Sí. De los que menos, vamos.
No, es muy preocupante la situación en Francia y
es que sí.
El nivel de el porcentaje de judíos que están haciendo alía a Israel nos habla de esta preocupación.
Sabemos que la mayoría de la gente francesa ama a los judíos, ama a Israel, no son representativos, pero claro, son siempre los pocos que hacen tanto ruido que parece que son muchos, pero yo no sé.
Creo que no son tantos.
Lo que pasa es que siempre hacen tanto ruido que parecen más. O eso es lo que quiero pensar.
Eso es lo que es.
No sé qué decirte,
lo que nos gustaría que fuera verdad.
Pero
Jordi,
bueno.
Para acabar la agenda cultural, sí que hacemos un círculo feliz, porque la última noticia sí que es positiva. Les hablamos de una exposición sobre la presencia judía que se presenta en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia. En esta localidad extremeña podemos ver una carta en hebreo y aljamía hebraico-castellana y la estela funeraria judía de Plasencia. Es una muy buena oportunidad, destacamos estas dos piezas, pero por supuesto hay muchísimas más. Es una muy buena oportunidad para conocer esta presencia judía en Plasencia y lo único es que nos quedan muy pocos días porque la exposición estará abierta tan solo hasta el próximo día 16. Así que les animamos a que se den prisa a nuestros oyentes extremeños o los que estén de visita en esta localidad tan bonita que es Plasencia.
Pues nada, última semana para ver esa exposición en Plasencia, bonita ciudad, también pueden ver la ciudad de paso. Que nada, Raquel, pues muchas gracias y mañana nos vemos aquí con más noticias.
Mañana
hasta mañana.
Más. Chao.